adineko pertsonen nazioarteko eguna ospatzen da, ospatzeko eguna, baina baita hausnarketa egiteko eguna ere. Adina ez da oztopoa, zientziaren, teknologiaren eta ezagueraren aurrerapenek eskaintzen dituzten posibilitatekin bat datozen bizi baldintzak mantendu ahal izateko. Eraiki behar dugun gizartean, adineko pertsonek gizarte horrean garapenean aktiboki parte hartu behar dute eta parte hartze hori herritarrek aintzat hartu eta baloratu behar dute. Horregatik, zahartze aktiboa, bakoitzaren autonomiaren sustapena adineko pertsonen duintasunarekiko eta lehentasunekiko errespetua bezalako kontzeptuek gaur egun garrantzi handia hartzen dute. Kontzeptu horiek gaur aurkeztuko dizuegun dokumentuan jaso ditugu eta dokumentu horren bidez adineko pertsonei arreta emateko eredu berria bat jorratu nahi dugu. Bien, como ustedes saben, mañana 1 de octubre celebramos el Día Internacional de las Personas Mayores y con este motivo también de celebración desde el Gobierno Vasco queremos presentar toda una serie de medidas que buscan como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través fundamentalmente de un nuevo modelo de atención. Ustedes saben que desde el Gobierno estamos plenamente involucrados en el desarrollo del espacio sociosanitario, de poner la I+D+I al servicio también de las políticas públicas de cuidado de nuestros mayores, de que el Plan de Ciencia y Tecnología del País Vasco tenga también una división dedicada específicamente al envejecimiento y al cuidado. Y en este ámbito es en el que hay que centrar, no solamente en el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, sino también en investigar las nuevas formas de cuidado de nuestros mayores, no solamente desde el punto de vista médico y clínico, sino también desde el punto de vista sociosanitario, ¿no? Nos comprometimos con elaborar un plan para nuestros mayores, un plan de mayores, y hoy lo que les presentamos a ustedes es un documento que no es un plan al uso, es algo mucho más abierto, más sugerente en nuestra opinión para que pueda ser participado y participativo por el conjunto general de la sociedad. Se denomina 100 propuestas para avanzar en el bienestar y en el buen trato de las personas que envejecen. Un documento, por lo tanto, vivo, a veces planteando propuestas que pueden ser discutibles, discutidas, innovadoras, abiertas, fruto y resultado de todo un trabajo realizado consecuencia de entrevistas a agentes, a colectivos, a expertos, a personas mayores en su conjunto, debatido también en el seno del Consejo de Mayores, del que acabamos de terminar la reunión y finalmente el debate del documento con sus aportaciones, ¿no? Y lo que queremos en los próximos meses es que este documento tenga un recorrido, que se socialice y que nuestra sociedad, los jóvenes, los mayores, los profesionales, los colectivos, los que están más cerca o más lejos de esta temática, puedan opinar, puedan hablar entre ellos de estas cuestiones y puedan ayudar todas estas propuestas sociales a la construcción de una nueva manera y distinta de abordar el envejecimiento, ¿no? Hoy contamos en nuestra sociedad con 417.700 vascos y vascas mayores de 65 años, el 19,2, pero dentro de una década, en el 2020, seremos más del 25%. Y esto es una magnífica noticia. Envejecer es una buena noticia para todo el conjunto de la sociedad, pero también tenemos que preparar a la sociedad, nos tenemos que preparar nosotros mismos para eso que es un reto demográfico, eso que es un reto colectivo, ¿no? Y nuestros niños y los jóvenes y cada uno de nosotros, en la edad que tenemos, tenemos que prepararnos para un horizonte vital distinto. Por lo tanto, haremos cosas distintas, nos comportaremos de manera distinta y tendremos un protagonismo social distinto que el que hoy tenemos. Y eso es el reto de eso que llamamos envejecer activamente, ¿no? Y envejecer activamente es envejecer también con dignidad, con capacidad de elegir y de poder decidir hasta el final de nuestros días, ¿no? Planteamos, por lo tanto, toda una serie de medidas. Yo voy a citar simplemente como tres grandes líneas o tres grandes aspectos de propuestas que hacemos entre estas 100. Aquellas que tienen que ver con esta primera parte, con la de envejecer activamente y seguir siendo protagonista de mi vida y de la sociedad a la que pertenezco hasta el fin de nuestros días, y por eso hay que contar con los mayores, que son unos extraordinarios agentes activos desde el ámbito municipal en el que viven y se desarrollan hasta todo lo que ha sido su vida profesional, y el que podamos seguir contando con su experiencia, como se cuenta en otras sociedades más acostumbradas a contar con nuestros mayores que la nuestra, ¿no? Y por lo tanto hay toda una serie de propuestas para esa parte que es envejecer activamente y poner en valor también lo que los mayores aportan a nuestra sociedad. Toda una serie de propuestas abiertas a la segunda parte, que es cuando la persona mayor necesita toda una serie de cuidados porque pasa a ser persona dependiente, y hay el 61% de nuestros mayores encuestados a día de hoy desea envejecer en su domicilio habitual, desea vivir en su domicilio habitual, y para ello tenemos que hacer toda una preparación desde el punto de vista de hacer nuestros municipios y nuestras ciudades más habitables, más asequibles, también con menos barreras arquitectónicas, también en nuestras propias casas y en nuestros propios domicilios. Y envejecer en casa significa que los cuidados deben de adecuarse también para que haya soporte vital para esas personas que en muchas ocasiones viven solas o que viven con familias a las que el cuidado no debe de ser una carga insoportable, sino todo lo contrario, ¿no? Y por lo tanto tiene que ver con la experiencia que estamos llevando a cabo también, la que denominamos cuidado en casa, la que denominamos Etxean Ondo, en donde se van a llevar a cabo en 500 domicilios guipuzcoanos, en 5 municipios, y 500 familias van a ser atendidas de esta manera más a la carta, movilizando todos los servicios sociales y sanitarios del entorno, pero también actividades de tipo cultural o de todo tipo para prestar esos servicios a la carta dependiendo de lo que se necesite en una casa. Experiencia que culminará a mediados del año 2012 y que nos va a dar también una pauta, un guión de cómo tenemos que ir avanzando en el futuro en esta dirección. Y en tercer lugar, la tercera línea de propuestas son las que tiene que ver con envejecer con derechos, envejecer con dignidad. Es decir, poder elegir, valorar, como hacemos en una propuesta, el trabajo, cuál es la aportación económica que nuestros mayores hacen, nuestros mayores que dan a la sociedad mucho más que lo que reciben. ¿Qué aportación también económica en términos de PIB, en términos económicos, hacen a las cuentas públicas por el trabajo que realizan, por el cuidado que hacen a sus hijos, a sus nietos, etcétera, etcétera? Esa es una tarea pendiente que está por hacer. En su momento se ha venido abordando en las cuentas públicas lo que es el trabajo doméstico, pero específicamente queremos hacer un análisis, proponemos en estas 100 propuestas esta cuestión. Como decía, poder elegir, poder envejecer con derechos, con dignidad, poner en valor el trabajo y, sobre todo, luchar también contra no solamente los malos tratos, sino contra el maltrato de las personas mayores, es decir, a favor del buen trato a nuestros mayores, ¿no? Como decía antes, tiene que ver también con poner en valor no solo algo que es incuestionable, como es el valor de la juventud. Nadie cuestiona, ninguno de nosotros cuestionamos el valor de la juventud, a veces cuestionamos el valor de la experiencia o de los mayores, ¿no? Y por lo tanto deben de ser más protagonistas de la historia, de nuestra historia comunitaria, que lo que son hoy. Bien, estas serían las tres grandes líneas de, que sometemos a debate social a través, como digo, de 100 propuestas, de 100 discursos, de 100 contenidos con los que queremos abrir el debate sobre esta cuestión en la sociedad. Y el viceconsejero explicará ahora cuál va a ser el proceso de socialización y después daremos la palabra a Txema Odriozola como presidente de una de las más importantes organizaciones de mayores y que ha sido un protagonista por su aportación importantísima también a este documento que hoy presentamos.
Eskerrik asko. Bueno, como comentaba la consejera, nosotros lo que proponemos es un documento para el debate y para eso, pues a partir de la semana que viene, el documento estará colgado en Irekia, estará también colgado en la página web de nuestro departamento. Y durante los tres meses que nos quedan hasta Navidad, más o menos, desarrollaremos diferentes seminarios con profesionales en los diferentes territorios, con profesionales del ámbito social, del ámbito sanitario, del ámbito sociosanitario. Desarrollaremos también jornadas de debate y de reflexión con organizaciones de personas mayores y queremos también incorporar, como también lo decía la consejera, a la sociedad que no está en el día a día vinculada al hecho del envejecimiento, ni a los profesionales directamente relacionados, que también, ni a los afectados, que también. Queremos también, como decíamos, debatir esto pues, con otros ámbitos institucionales, otros ámbitos de la vida que tienen que ver con la vivienda, con la arquitectura, con las nuevas tecnologías, con la industria, con la economía, es decir, socializar este documento. Para eso, como decía, utilizaremos irekia.net y la página web, donde bueno, todas las aportaciones podrán ser hechas y recibidas en el departamento. Haremos seminarios de difusión. Utilizaremos también la Feria Nagusi, que se celebra pues, a finales de este mes, cerca del 2021, como un centro, un evento donde se acercan muchas de las personas mayores. También ahí utilizaremos ese centro para poder difundir, debatir y discutir este documento. Y este sería un poquito nuestro planteamiento. Es un documento abierto, es un documento para el debate. Entendemos que los documentos de planificación a los que no renunciamos, los estamos trabajando fundamentalmente desde el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, es decir, ahí estamos desarrollando el mapa de los servicios donde nos van a hablar de la cobertura, de los recursos necesarios. Hemos querido huir de esa tipología de documento, de esa tipología de plan, porque la estamos haciendo en otro ámbito, y aquí más lanzar pues eso, medidas, debates sobre este nuevo hecho, digo, porque como decía la consejera, cada vez envejecemos más, envejecemos durante toda la vida y la mirada que tenemos que hacer a las personas mayores es en el hecho propio del envejecimiento, es decir, queremos romper la frontera de a partir de 65 años es viejo y por debajo de los 65 no lo es, estamos envejeciendo toda la vida y por lo tanto tenemos que tomar decisiones durante toda la vida. Por otro lado, el bloque este de cuando ya las personas necesitan ayuda, que puede ser a partir de los 65, puede ser a partir de los 85 o puede ser antes de los 65, y luego fundamentalmente lo que tiene que ver también con la dignidad, con la ética, con el buen trato a nuestros mayores. Todas estas medidas que están aquí ordenadas, un poquito en estos tres ámbitos, es lo que queremos poner a discusión, como decía la consejera, no solo con los profesionales, no solo con los afectados, que también, desde luego, son un ámbito importante, sino con toda la sociedad, porque entendemos que todas y todos estamos implicados en el envejecimiento, en el hecho de envejecimiento, porque todos, esperemos, llegaremos también a envejecer.
Como decía la consejera, nosotros representamos a la Federación de Jubilados. Somos en este momento en Euskadi, el 30% de los mayores están en nuestra federación, 135.000 asociados con 250 centros sociales. Por eso creo que tenemos un poco de legitimación para decir lo que vamos a decir. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a la consejera, digamos, que esto está llegando ya a buen puerto, ya tenemos las propuestas. Esto en su día nació del Parlamento con el consenso de todos los grupos y espero que, como decía ella en su charla esta mañana inicial, aquí la sociedad la vamos construyendo poco a poco con consensos y que de alguna manera, diríamos, quede unas líneas para el futuro de lo que va a ser la política de mayores. ¿Por qué? Porque yo suelo comparar el tema de los mayores como si fuera un tsunami. Es decir, nos va a cambiar la vida absolutamente en unos pocos años. Está cambiando la demografía. Dentro de no muchos años vamos a ser los mayores el 30%. Va a cambiar las expectativas de vida. Van a aumentar las enfermedades crónicas. Es decir, la sociedad tiene que prepararse para un cambio demográfico y social tremendo. Y entonces esto tiene que ser planificado con una consciencia. No se puede, ligar a un tema político, debe ser con el consenso de los partidos políticos. Este año ha emergido el libro blanco y va a salir el libro blanco sociosanitario. Es decir, se están elaborando una serie de programas, estamos todos de acuerdo en el diagnóstico, pero digamos hay que avanzar por esta línea. En cuanto a lo que se ha presentado hoy, pues en nuestra federación ha tenido la oportunidad de expresar sus puntos de vista. Nos parece un magnífico trabajo el que ha sido hecho por la Fundación Matía y por las experiencias que se van a empezar a hacer ahora y que van a materializarse dentro de 6 meses. Estamos absolutamente de acuerdo con el planteamiento de que los mayores queremos vivir en nuestra casa, vivir y morir en nuestra casa, y que todos los servicios sociales se deben centrar en la cercanía, en el domicilio, en el pueblo donde se vive. Consecuentemente, con esto también se ha aprobado en el Parlamento un plan de mejora de las viviendas de las personas mayores que debe instrumentarse entre el Gobierno y Eudel. Y esperamos que eso sea, digamos, otro tema que habrá que impulsar. Y hay otro tema que nos preocupa mucho y que hemos hecho propuestas sobre el tema sociosanitario, porque fundamentalmente si centramos la asistencia en el domicilio, esperamos que, digamos, el cambio paulatino que se debe hacer en sanidad sobre el modelo sanitario de atención primaria, de enfermeras de enlace, hemos hecho nuestras propuestas y bueno, somos un poco críticos con lo que ponía el programa, parece que se ha variado con nuestras aportaciones y esperamos que todo eso vaya para adelante. Es decir, vivir y morir en nuestro domicilio y ser atendidos. Y sobre todo, yo pediría, ya que está aquí la prensa, que se eviten ustedes los estereotipos negativos de las personas mayores. Somos las personas mayores, tenemos una fase de por lo menos de 10 años positivos en la vida, donde podemos aportar nuestra experiencia, ilusión y trabajo. Gracias.
¿Alguna pregunta? Pues estamos a su disposición. Si no, pues nada, les pedimos que contribuyan ustedes también desde sus altavoces importantísimos en la sociedad al debate social sobre esta cuestión que nos atañe a todos, más pronto o más tarde, ¿no? Sí. Sí, bueno, contestas luego un poco al proceso. Muchas de las cosas que aquí ya nosotros sometemos al debate, algunas de forma experimental ya se están poniendo en marcha, es decir, todo lo que es la atención prioritaria y el cuidado en el domicilio ya es una experiencia que, como decimos, lo estamos impulsando a través de ese proyecto y programa piloto que nos va a dar muchas conclusiones a lo largo del próximo año a mitad de año. Muchas de las cosas están ya, son la manera mediante la cual se están haciendo hoy las cosas, pero sobre eso también queremos que se genere un debate sobre esa cuestión. Se acompaña también de iniciativas que hemos puesto en marcha, teleasistencia domiciliaria como competencia de gobierno, que tiene que ir dando pasos hacia un servicio de teleasistencia avanzada en algunos domicilios, es decir, con más dispositivos, con más apoyo, porque no toda la situación de cada mayor es igual, tenemos que ir hacia un, hacia una respuesta a la carta de las necesidades de la persona, ¿eh? O sea, de la misma manera que hoy, dependiendo de cuál es tu enfermedad, tienes una respuesta sanitaria individualizada, dependiendo de cuál es tu situación sociosanitaria, debes de tener también una respuesta individualizada, no solamente en tu casa con la ayuda a domicilio o la residencia, y no hay más alternativas, ¿no? Es decir, que hay que ir construyendo todo un itinerario, ¿no? Entonces, algunas de estas cosas del debate ya están puestas en marcha como propuestas viables. En cualquier caso, también las queremos someter a consulta, a participación de la sociedad o a revisión en su caso. Y el proceso de socialización...
Sí, un poquito de ese proceso de socialización finalizaría en diciembre. Hasta diciembre, a través de todos estos instrumentos que he comentado, los seminarios, etcétera, iríamos incorporando opinión para poder, el año que viene, a principios del año que viene, poder tener ya un documento en el que ya podamos identificar también responsabilidades y actuaciones concretas que se puedan llevar a cabo. Como decía la consejera, algunas de ellas estarán en marcha, otras probablemente en el debate, pues probablemente se nos caigan, también puede suceder, y aquellas que decidamos y que consideremos que son viables y que deben de ponerse en marcha, pues para primeros del año que viene, pues ya tendremos un listado no solamente con propuestas, sino con responsabilidades para ponerlas en marcha. Ese es un punto del proceso.
Sí, únicamente por ilustrarles a ustedes, el modelo que se presenta se podría definir como un modelo de atención personal, bueno, atención integral personalizada, y se acerca mucho, mucho, por lo que ha dicho la consejera, al modelo nórdico, el modelo más progresista en el tema de servicios sociales, que es situar todos los servicios en el domicilio con pequeños servicios.
Sí. Bueno, esa es una experiencia, como les decía antes, nosotros hemos querido en esta legislatura vincular las políticas sociales con las políticas de ciencia y de tecnología y de investigación, ¿eh? Hoy en el plan de ciencia y tecnología del Gobierno Vasco hay una línea que tiene que ver con el envejecimiento, ¿eh? No solamente con el desarrollo tecnológico, industrial, etcétera, etcétera, ¿eh? Eso nos parece un paso importante. En segundo lugar, firmamos un convenio desde el departamento con la Fundación Matia Ingema, una fundación guipuzcoana, pero altamente especializada y reconocida en el cuidado y en la investigación en temas que tienen que ver con el ámbito sociosanitario y el envejecimiento. Con la Fundación Matia Ingema hemos hecho esta propuesta de 100 propuestas para el debate. Y con la Fundación Matia Ingema y todo su dispositivo médico, sanitario y social que tiene, lo que hacemos es tutelamos el proyecto que llamamos Cuidado en Casa. Ese proyecto tiene dos vertientes. Por un lado es Cuidado en Casa o Como en Casa, es decir, se ha puesto en marcha en dos centros residenciales una manera de atender a las personas distinta, de manera que cambie conductas en las personas y conductas en los cuidadores también, ¿no? Por poner un ejemplo concreto, personas que no salían de su habitación. Bueno, un comportamiento que hay que cambiar. Y si se puede cambiar, hacerlo. Y es posible que esa persona que llevaba un año o dos años en la residencia sin salir, con este modelo que llamamos el housing, ¿no? Es decir, el cuidado como en casa, ¿no? Se han cambiado las condiciones de la manera de atender a la persona y se ha conseguido que salga. Y da un paso en su socialización. ¿Es mejor? Sí. ¿Es posible? Claro que sí. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que ver cómo tenemos que cambiar las pautas, los comportamientos, de manera de atender, a veces quizá demasiado reglada, demasiado institucionalizada, hacia formas que ponen en el centro a la persona. No la gestión o el sistema de funcionamiento de la estructura, sino a la persona. Y eso es fundamental. Y es Y todo este tipo de experiencias se graban, todo este tipo de experiencias se documentan, es decir, hablo de un proyecto de investigación serio en el que con todo eso se hace una documentación y un corpus que luego va a servir a otros profesionales y a otras instituciones para llevarlo a cabo. Entonces, es un proyecto de investigación que ahora se quiere hacer en domicilio. En estos momentos, como digo, hay 5 municipios seleccionados, 5 municipios de distinto tipo, con mayor o menor número de habitantes, más urbano, más rural. Los ayuntamientos están involucrados, sus corporaciones locales, sus ayuntamientos, los nuevos constituidos, involucrados los servicios sociales, los sanitarios, involucrados también las entidades sociales, es decir, las asociaciones de mayores, de tiempo libre, porque también incluso en lo que pueda necesitar una persona que vive sola y que no sale porque es una persona dependiente, está que se le pueda enviar un recurso cultural. ¿Por qué va a vivir esa persona aislada de la cultura, de la lectura, de cosas que como ser humano tenemos derecho y además viene bien que podamos acceder, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas es la que se analiza caso por caso con un gestor de casos. Bueno, entonces, están los ayuntamientos, está la Diputación de Guipúzcoa perfectamente informada. Yo me reuní antes del verano, nos reunimos con ellos para contarles el proyecto de Echeanondo y ahora mismo está definido sobre qué tipo de personas y familias queremos actuar, cuál es la tipología. Hay desde personas con más o menos grado de autonomía, porque también hay que ver de qué manera previenen este tipo de servicios la caída en la situación de la dependencia, a personas gravemente dependientes, ¿eh? Todos los casos. Hay 500 personas, familias, que van a estar en el objetivo del programa. Se seleccionarán en los 2 próximos meses y tiene 6 meses de vigencia el proyecto para poder sacar conclusiones. Por eso digo que el año próximo, a mediados de año, podremos ir sacando conclusiones, ir dando algunas pistas, ¿no?, de por dónde pensamos que nosotros, por qué camino se puede ir y efectivamente hacia modelos sostenibles. Son modelos comunitarios, son modelos ligeros de atención, pero muy flexibles y que lo que hacen es sumar recursos. Esto necesita una extraordinaria labor de coordinación, pero sobre todo una labor de coordinación, más que poner más recursos, ¿eh? Entonces, esa es la experiencia que tiene. ¿Se hace en Guipúzcoa? Sí, se hace en Guipúzcoa fundamentalmente por la cercanía de la Fundación Matia Ingema, pero ¿la experiencia es exportable a otros territorios y a otras administraciones? Sí, y de hecho yo espero que el año próximo podamos poner también en marcha proyectos de investigación que pueden ser distintos a estos, pero en Vizcaya y en colaboración con la Diputación de Vizcaya también, si los recursos económicos, en fin, podemos contar con ellos el próximo año. Todavía estamos viendo cómo será el presupuesto del 2012, pero está entre nuestras prioridades avanzar por ese camino, ¿no? Sí.
Bueno, pues si queréis yo puedo comentar algo. Es decir, el documento, si lo estudias un poco, se divide en 2 partes. Diríamos, una parte que le llaman el área de envejecimiento o envejecimiento activo, que es cuando tú comentabas de que las mayores están bien, y luego cuando los mayores precisan ayuda. Entonces, precisamente una de las reivindicaciones que nosotros teníamos como colectivo es que se contemplaran políticas de envejecimiento activo, envejecimiento activo definido, como dice, digamos, la Organización Mundial de la Salud, donde las personas están en plenas condiciones y quieren participar en la sociedad. Hay muchos temas que se tocan, por ejemplo, el tema de que los mayores pueden aportar con su experiencia, diríamos, en todos los foros, tanto políticos como sociales y culturales. Nosotros no queremos ser como mayores, diríamos, reducidos a un gueto. Somos personas válidas y capaces de digamos, de colaborar o de participar en todos los medios. Porque digamos, hay personas mayores que todavía pues, están en activo, pues, profesores de la universidad, abogados, etcétera, etcétera. Pues nosotros que somos de la generación del baby boom y que hay mucha gente que ha pasado por la universidad, somos personas mayores con posibilidades de aportar participación. Luego hablamos de crear hábitos saludables de vida, buena alimentación, digamos, ejercicio. El ocio también es bueno, pero cultivar, digamos, lo que son, tener un proyecto de vida. Y nosotros, por ejemplo, pues nosotros en este momento en nuestra asociación tenemos 1,000 personas trabajando voluntarias llevando la gestión de los centros sociales. Es otra labor que también podemos hacer las personas mayores. Todo eso, si analizáis un poco, se contempla. Queremos que se promuevan y las políticas activas será desde la política municipal.
En las 100 propuestas, añadiendo a lo que decía Chema, una de las cosas que se suscita el debate es si, qué opinan la sociedad, los mayores, sobre una mayor participación en el ámbito municipal proponiendo cosas o haciendo cosas, ¿no? Si decimos, antes decía yo, son unos extraordinarios agentes municipales, digo, agentes de activación de cosas municipales, ¿no? Porque ven el día a día de lo que está pasando en su municipio y pueden aportar. Pero, ¿por qué no personas que han dirigido empresas, han tenido cargos directivos, saben lo que es el valor del trabajo o el poner en marcha un negocio? ¿Por qué esas personas, por ejemplo, no pueden, en vez de que no contemos con su opinión, que sean invisibles a la sociedad, indiferentes a la sociedad porque han pasado ya al equipo de los jubilados o de los mayores, seguir contando con ellos para que puedan acompañar a un joven que quiere poner un negocio, acompañar en el itinerario laboral de alguien que requiere de una orientación profesional, pero también de la orientación de la vida, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer una mezcla de las dos cosas, de la síntesis de lo profesional desde el ámbito del servicio y de lo comunitario que aporta una parte importantísima de la sociedad? Bueno, lo sometemos a debate, ¿no? Porque ahí se pueden hacer cosas, ¿no? Y yo no descarto, además, que se puedan hacer desde los propios servicios de empleo, contar, ¿no?, con los mayores que quieran en este tipo de acompañamiento a personas, porque van a tener una magnífica experiencia que contar, ¿no?
Y se matiza en el documento, se matiza lo que es el concepto de voluntariado. Hasta ahora siempre el voluntariado se ha entendido fundamentalmente como dar horas para acompañamiento a personas dependientes. Pero lo que estamos aquí definiendo es sacar un concepto de voluntario no sufridor, por así decirlo, sino que aporte su experiencia en los campos que domina. Y, por ejemplo, como decía la consejera, un campo hábil y que está en la Ley de Servicios Sociales es la constitución de los consejos sociales de los ayuntamientos, donde creemos que los mayores debían entrar y debían aportar su experiencia cada uno en el campo que tiene. Se debía dar entrada, igual que lo que se hace en Dinamarca, que todos los temas que afectan a los mayores son tratados municipalmente. Pues ese sería un campo de juego fantástico y llamo un poco a los municipios para que nos den campo de juego ahí.
Bien, muchas gracias. Es que recasco. Vale, bueno.